4 de la tarde, 39 minutos, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional y tenemos un nuevo invitado. Hola, César Andino, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos ustedes.
César Andino de Cabezones está con nosotros. ¿Y por qué está con nosotros, Marcelo?
Bueno, ante todo, Cabezones es una de las bandas que protagonizó un recambio generacional en el rock en Argentina. Venían ya trabajando a fines de los 90 y acá irrumpieron a partir del 2000, una banda que tuvo enorme capacidad de producción, donde fue sobresaliendo con los discos y además, en el caso de César, pudo sobrellevar adelante un accidente automovilístico muy fuerte que no impidió que siguiera cantando, tocando, y ahora tiene un disco nuevo que es realmente sorprendente, es muy bueno, El Naufragio del Alma, y va a estar acá tocando en Buenos Aires.
Bien.
Creo que lo dijo todo.
Bueno, muchas gracias, César.
Gracias, César, un gusto.
Bueno, chicos, nos vemos la próxima.
Hablemos del disco nuevo entonces.
Sí, hay una novedad. Me gustaba la idea de comparar tal vez este disco con el que había sido el ingreso, digamos, al panorama del rock, que traía un cover de Soda. Y este trae un cover del Don John. ¿Hay alguna cábala con los covers?
No, una vez fue Pedro a tocar a Santa Fe, Pedro Aznar. Sí. Y ese tema, la versión que hace él de ese tema es increíble en castellano. Me parecía como algo insuperable. Ajá. Y entre juego y juego empezamos a hacerla y le mando algunas canciones a Pedro porque quería invitarlo a cantar. Y obviamente le mandé esta, también esta versión. Pero bueno, nada, me dijo que la versión estaba muy buena, que me halagó tanto que me dio vergüenza. Dice, claro, me dice, yo escucho Cabezones, a mí me gusta Alice in Chains, viste, vos por ahí te haces la imagen de alguien que no corresponde. Así que, a medida que fue pasando el tiempo, la verdad que estamos muy felices con el disco. Y bueno, la novedad para mí es que canta Pedro Aznar en un tema del disco, El Naufragio del Alma.
Y además el que tenía cierto preconcepto de cuál es el estilo de la banda o esa cosa dark dando vueltas, que aparezca un tema de Elton John y Pedro Aznar, desestabiliza un poco, ¿no?
Está bueno. Sí, yo creo que, nosotros le llamamos como nichos, ¿no? En tal lugar está alguna cosa de la música, en otro... Y es muy difícil que cuando la música, o sobre todo como dijiste vos, al recambio generacional que hubo, que no se terminó de completar, y... Los chicos que empujan de abajo es una mezcla explosiva.
¿Por qué decís que no se terminó de completar?
Porque me parece que hay diferentes circunstancias donde es más cómodo elegir una banda, una trayectoria. Bueno, un festival, por ejemplo. Traes un artista de afuera y quieres que toque uno de los tuyos también. Y debido a que todo el mundo, o sea, si viene acá, no sé, Marilyn Manson y me preguntan, ¿querés tocar? Yo digo que sí. Pero una banda de ultra archi under jamás le va a tocar esa posibilidad. Entonces la idea que nosotros teníamos era como que todo sea más tangible. Que si hay un rearmado del rock argentino, o como lo quieras llamar, me parece que está bueno que la gente, y los periodistas sobre todo, escuchen eso. Me parece que hay bandas que están muy buenas, pero en esa época, Santos Inocentes, el comienzo de Catupecu Machu, el comienzo de Carajo... como que nuestro viste punto máximo era Masacre, que ya en esa época ya tocaba y tenía sus seguidores. Entonces me pareció tan, me aliviané tanto cuando compusimos el disco y que esa canción estaba dentro como cover, pero estaba dentro como si fuera una composición nuestra. Lástima por el Sadaic, pero bueno, es un tema menor, 70, 80 millones de discos que vendan, o sea. Claro.
Con la actividad del grupo, en una época, cuando comenzaron, decidieron venir a Buenos Aires. Creo que incluso hicimos una nota por Núñez, estaban viviendo por ese barrio. Sí. Y después en un momento...
Kosovo le pusimos esa casa. Kosovo. ¿Te acuerdas? Tipo en los mil y pico, estaba como de moda Kosovo, así que Kosovo le pusimos.
Y ahora en los últimos años vos volviste a Santa Fe. ¿Cómo es el centro de operaciones de la banda? ¿Cómo es seguir manejando el grupo desde allá?
Lo que pasa es que cuando pasó lo del accidente, me quise quedar acá en Buenos Aires por un montón de situaciones y después como que me costó tomar esa decisión de irme de acá. Y cuando pude ir despejándome y todo, me di cuenta también que eran las redes sociales o un montón de circuitos de comunicación que no se usaban antes, los empecé a utilizar. Entonces no era necesaria la presencia física en Buenos Aires, por ejemplo, donde sea, porque nosotros, siendo de Santa Fe, tenés una banda de rock, bueno, tenés que ir a Buenos Aires. Estás en Chaco, en donde sea, tenés que venir acá.
Después de acá capaz volvés a Chaco.
No, seguro que volvés.
Claro, seguro. Tiene que pasar por acá.
Claro, seguro que volvés, pero la idea es que se entere la mayor cantidad de gente posible de lo que vos estás haciendo. Y muchas veces no sucede eso. Entonces el recambio generacional para mí, como te decía, no está totalmente completo.
No está complicado.
Miranda también. O sea, un montón de grupos que hoy los seguís escuchando, lógicamente, mejor musicalmente y todo lo demás, pero hay huecos que están vacíos. Y cuando vinimos acá nosotros, que sentía la misma sensación, me parecía que como que el nicho mío tenía que ser diferente, y por ahí nos arriesgamos. Inclusive hay un show muy comentado nuestro, que fue cuando tocamos en Vélez con Iron Maiden, y la gente mandaba mensajes que no toquen, porque nosotros, eso no es metal, eso. Cuando salimos a escena, claro, cuando salimos a escena, había, no sé, miles de gente que se quedó sin encendedores, sin monedas, sin chavero. Y entonces
me pusieron un kiosco después de ustedes.
Sí, una fundición iba a poner. Pero no, entonces dije, bueno, salgamos adelante. Y a partir de ahí hubo varios choques. Pero, imagínate, yo creo que, sobre todo, mi ciudad, ahora que lo estoy viendo de otro lado, de otra manera, y la verdad que siento que es un buen momento para artísticamente desarrollarse.
¿Te parece que durante muchos años, cuando se hacían notas o se hablaba de la banda, en un punto se hablaba más del accidente y tu recuperación, sí, que de la música que seguían haciendo?
Sí, lo que pasa es que el primer corte que salió de ese disco se llamaba Pasajero en Extinción. Y entonces hubo un montón de gente que creyó que esa canción estaba compuesta para ese motivo. Y en realidad salió un par de discos antes. Entonces, era, qué sé yo, es como, no sé, ¿cómo te puedo explicar? A mí me dolió mucho, tanto todo, que siento que no se termina. Que no se termina, y que cuando vos avisorás que se va, no, continúa y renace. Creo que es algo que nos va a quedar para toda la vida, sobre todas las cosas, porque en ese momento había mucho auge de la prensa, ¿no? Claro. MTV estaba a full, había un montón de canales. Pero bueno, siempre era linkear con eso el accidente, y la verdad que preferirme a Santa Fe y estar alejado de un montón de cosas, pero eso también fue contraproducente para la carrera, porque volvemos a lo mismo, Buenos Aires, teníamos que salir adelante. Pero bueno, nosotros, yo creo que no se puede ser, o por lo menos a mí me pasa que no puedo ser feliz teniendo un amigo en el estado que está. Entonces es como que todo nos costó muchísimo y me cuesta mucho, y trato de salir adelante siempre. Inclusive en el disco este hay una canción que se llama, a ver, ¿cómo se llama? El viaje del alma. El viaje del alma, la canta Pedro Aznar, y habla de eso, ¿no? Habla de volver a empezar. Y sinceramente a mí me tengo esa sensación de salir adelante. He visto igual un par de veces el infierno adelante, pero ahora estoy tratando de que no se me pegue esa imagen más.
¿Podemos escuchar ese tema? ¿Qué tema es?
Tema 4, el viaje del alma.
Este es otro tema, es el tema 3 el que vamos a escuchar.
¿Es hora de empezar a terminar?
Dale. No, el viaje del alma.
Ah, porque está mal la
impresión. El viaje del alma.
Ah, bien. El disco con trampa.
Quiero.
¿Cómo fue grabar con Pedro Aznar? Porque estábamos escuchando justamente el tema de Cabezones.
El viaje del alma.
El viaje del alma, del último disco, El naufragio del alma. Y este tema es con Pedro, ¿no?
Sí. Para mí fue algo perfecto. Un día perfecto. Me parece que llenó no solamente mis expectativas, sino que como músico, lógicamente, que todos lo conocemos, sino lo que te decía, como esa guía, ¿viste? Como un faro que hay que te alumbra y vos tenés que ir hacia ahí porque sabes que en ese trayecto está todo bien. Sí. ¿Me entiendes? Entonces el hecho de por ahí escuchar el tipo como es, diferentes músicas, diferentes instrumentos, y en todo lo haces bien, para un cachito, déjame algo para mí, ¿me entiendes? O sea,
¿vas a hacer todo vos y todo bien?
Claro, y después cuando terminó, por eso me decía, ¿le podemos meter un arreglito así? Sí, maestro, ponga lo que usted quiera. Entonces puso eso y siempre nos acordamos de la última parte.
El nuevo disco de Cabezones, El naufragio del alma, lo presentan este fin de semana en el Roxy.
En el Roxy.
Sí. ¿Cómo te desenvolvés en el escenario actualmente? Unos años donde tenías como que amurarte el pie de micrófono, sí, para que te sostengas. ¿Cómo?
Mirá qué malo lo que se acuerda.
No. Es muy jodido.
Era increíble.
Es jodido, boludo. El tipo es jodido. Me está diciendo.
Te está haciendo sufrir.
Claro, peor de lo que yo me veo en la foto, ¿viste?
No, al contrario, sí. Era increíble la fuerza de salir adelante y decir, bueno, si me tengo que agarrar del pie, me agarro del pie de micrófono.
Sí, antes teníamos un pie de micrófono, tipo, lo había visto en un par de lugares, y lo que hizo un amigo mío lo adaptó, entonces íbamos con la agujereadora, ¿viste? Y agujereábamos tres. Después, ponerlo no era el problema, sacarlo era el problema, ¿me entendés? Porque imagínate,
claro,
bien fuerte para que yo no me caiga, y el tipo después lo quería sacar. Pero bueno, no, estoy con el bastoncito, gracias a Dios. Si bien no va a ser como antes, tuve una recuperación bastante buena. Estamos viendo con Ro, con mi pareja, ver si me opero en junio, julio. Pero también quiero que sea algo así como rápido. No quiero pensarlo. Y estuve hablando con un montón de gente.
¿Qué es la operación que tenés que hacerte?
Es una operación de una prótesis de rodilla. Cortar por lo sano, digamos. Entonces la idea es que no solamente me fortalezca haciendo estas cosas, sino que esté convencido del paso que voy a tomar. Claro. Justo del paso. Bueno, pero el paso que voy a tomar.
Es el paso que puedas dar.
Claro. Entonces la idea es esa, es ver qué nos depara el destino, no, pero qué nos depara la vida a nosotros dos como pareja y afrontar desafíos, por ejemplo, el de operarte una pierna. Fueron muchas operaciones, casi 14, 15, y realmente soy muy agradecido a todos los doctores del Fernández porque fue increíble, pero todavía no me puedo dar así por satisfecho porque de las dos personas que viajamos en ese momento, uno no está como todos quisiéramos y esa sensación es triste.
¿Cómo es un show actualmente el repertorio? ¿Manejan temas de los comienzos, de los discos pre-2000?
Sí,
¿cómo es?
Sí, de todo un poco. Tocamos casi 5 o 6 canciones de Alas, que son las 2 o 3 de Eclipse, que es otro disco, 2 o 3 de Jardín, así vamos tratando de meter con los nuevos. Sí. Con los nuevos, así que es un momento y una situación para mí particularmente que me siento muy bien y bueno, a rockear.
Recordamos entonces, el show de presentación es...
¿Sábado?
Sábado.
El sábado en el Roxy.
Sábado en el Roxy, puntual, a las 21 horas. Y bueno, los esperamos ahí. Gracias, Fernando.
El show entonces de presentación de Cabezones, del nuevo disco de Cabezones. Gracias, César, por haber estado acá.
Gracias, chicos. Nos vemos.
Esto es Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.